Seguimos, estamos en la tertulia de este lunes 3 de agosto, la primera tertulia de agosto del año 2020. Estamos con Pablo Carrasco, Gabriel Mazarovich, Ana Laura Pérez y Martín Bueno. Podía pasar, ocurrió, el primer tema se nos comió buena parte de la mesa de hoy, se comió buena parte del espacio que teníamos. Vamos a tener que tratar de manera más breve el segundo, vamos a él. La cantidad de personas en situación de calle es hoy 25% mayor que en el relevamiento anterior realizado en 2019. En un censo que se efectuó el lunes 20 y el martes 21 de julio y que llevó a cabo el Ministerio de Desarrollo Social, se contaron 2.553 personas en situación de calle en Montevideo. De ellas, 885 dormían a la intemperie, 1.668 estaban en refugios del Ministerio. Todavía falta culminar el relevamiento en el interior, pero las autoridades estiman que fuera de la capital hay no menos de 500 personas que viven y duermen en la calle. Así que bueno, de confirmarse esa estimación, en todo el país habría más de 3.000 personas viviendo a la intemperie en algún momento del día. El ministro Pablo Bartol dijo en rueda de prensa el viernes que el problema de estas personas viene creciendo año a año.
Es un problema que ya vemos que es endémico en el país, que es histórico, que viene creciendo año a año. Tal vez ahora los efectos de la crisis económica se han aumentado, aunque las características de las personas que están en calle son bastante parecidas a las que había el año pasado. Mismas problemáticas, muchas personas que han sido liberados, habían sido privadas de libertad y han sido liberados, personas con problemas de salud mental, insuficiencia para generar ingresos. Es la problemática más o menos similar, pero un aumento en el número, eso nos preocupa mucho.
Justamente sobre los motivos por los que se encuentran en la calle, 49% dijo que está ahí por problemas de vínculos o convivencia, 28% consumo problemático de sustancias, 20% dijo que no tiene suficientes ingresos. De las personas que fueron encuestadas, 12% señaló que está en la calle hace menos de un mes, 48% desde hace menos de un año, 25% desde hace más de 5 años. Una mirada rápida, repito, nos quedó poco espacio para este tema. Ana Laura, te escucho a ti primero.
Para ser breve, porque además hemos hablado de este tema otras veces, a mí lo que me parece es que lo que deja palmariamente en evidencia este censo que se hizo, es que son expulsados, ¿no?, del sistema. La mitad de la gente encuestada no vive, o sea, no terminó la escuela. Los expulsamos antes de que cumplan edad para terminar la escuela y nunca volvemos a traerlos al sistema otra vez. O sea, en realidad, no me gustaría... O sea, me gustaría pensar que es una cosa de la que, o sea, siempre se puede volver, pero los condenamos cuando tienen ni 10 años a que les ocurra lo que finalmente termina ocurriendo. No les damos las armas para transitar determinadas situaciones y después, evidentemente, como muestran los números, en muchos casos se trata de gente que tienen consumos problemáticos de drogas, que tienen problemas de salud mental y el sistema no los acompaña de la manera en la que deberíamos acompañarlos, y que terminan en la cárcel y, por supuesto, como ya sabemos todos, porque es una cosa laudada en el diagnóstico en Uruguay, no en las soluciones, el sistema de cárceles uruguayo es una máquina de picar carne. O sea, no salís mejor de lo que entrás nunca.
Pero aumenta, ¿no? Lo impresionante es que sigue aumentando la cantidad de gente en situación de calle. ¿Pablo?
Sí, yo coincido bastante. A mí lo que me parece, primero, que esto no es un problema, es una pandemia, es un problema de todos. Esto no podría tener jamás un manejo político, más allá de mi opinión sobre el anterior Mides o de esta. Yo creo que es un... Nos cayó esto como un fenómeno moderno, llamémosle, y que además es otra categoría de gente, una categoría nueva, digamos, para lo que sociológicamente nosotros encasillamos a las personas. Es decir, este no es un extremo de la pobreza, sos tan pobre que un día estás en la calle. No es eso. Este no es un, un delincuente fracasado y sin armas, este no es una persona que generó, es expulsado, como decía Ana Laura, es alguien que se cayó de un tren, ¿no? Es un suicida a medio camino, y entonces me parece que la estrategia, que primero va a tener que estudiarlo, como estamos estudiando la vacuna del coronavirus, hay que estudiar esta temática muy científicamente, y que me parece que también después que están en la calle sufren un proceso. Nosotros, acá en mi casa tengo uno hace un año y medio por lo menos que está, y que se genera, porque está el que se muere de frío, que es el que está empezando, viste, que no tiene mucha cosa y que se emborrachó, se drogó, se cayó y se murió. Pero está el que tengo acá enfrente, no se va a morir de frío nunca, porque tiene un carrito de supermercado lleno de cosas, se abriga bien, es decir, pero a su vez lo roban los demás. Entonces no puede salir ni a pedir una propina como cuida el coche, porque tiene que cuidar sus cosas. Es decir, se genera un asentamiento de esa propia persona que es itinerante, pero que no deja de ser un asentamiento. De manera que me parece que este es un tema que lo tenemos que sacar completamente de la agenda política y ponerlo en la sociología.
Gabriel.
Primero, coincidir con lo que dijeron Pablo y Ana Laura. Creo que este es un problema, lo dijimos siempre que lo discutimos, antes y ahora, es un problema de altísima complejidad, es un problema de difícil resolución. Creo que quienes creían que esto era rápido y barato se están convenciendo de que no era así. Es lógico.
¿Tú decís que el nuevo gobierno creía que era rápido y barato solucionarlo?
No, pero no era solo el nuevo gobierno, no es solo las nuevas autoridades del MIDES. Hubo debates en los que había cuestionamientos muy fuertes a las maneras anteriores de abordar, algunos con razón, la mayoría yo creo que no, pero que decían que prácticamente había soluciones mágicas, que en 3 meses se iba a arreglar esto y que faltaba. Y realmente incluso se cuestionaron hasta los equipos técnicos de acompañamiento, y ahora hay que fortalecerlo, y está bien que lo fortalezcan, está bien. Yo lo que, y me parece que es así, creo que hay además un fenómeno mundial, no es solo en Uruguay, y es lógico que que aumenten, o sea, si caen los salarios. A ver, para no llevarlo al Uruguay, hablemos de América Latina. La CEPAL calcula que al final de este año va a haber 40 millones de pobres más en América Latina. Y además alerta la FAO sobre el peligro de las hambrunas que va a dejar el COVID-19. Bueno, en uno de los lugares donde se ve más rápido es en esos que no tienen ningún, y ellas que no tienen ningún lugar de donde agarrarse, y que el único que tienen es el esfuerzo que hagamos desde el Estado y desde la sociedad para que no estén peor aún de lo que están. Y las respuestas necesariamente son multidisciplinarias, de acompañamiento y de intentar encontrar aumento de cupos, coordinación estatal, recuperación de saberes, utilizar todo lo que hay acumulado, lo que se hizo bien y lo que se hizo mal, para con todas esas cuestiones poder abordar esta problemática tan compleja.
¿Cómo decirlo? Qué calmos que los encuentro en el abordaje de este asunto. Qué poca discusión estoy escuchando. Me falta seguir con Martín, por ejemplo.
Sí. A ver, básicamente estoy de acuerdo con lo que han dicho los tres. Le voy a dar quizás otra óptica. Acá el MIDES actúa como bombero. O sea, llega al final con ya la situación absolutamente desbordada y trabajando con personas que están desbordadas, que claramente son personas que tienen circunstancias muy, muy complejas. Yo acá lo que me parece que habría que hacer es, como decía Pablo, analizarla sociológicamente, porque producto del coronavirus me parece, esto obviamente no tengo datos, que hay un porcentaje de estas personas que se cayeron porque que estaban institucionalizadas, viviendo en sociedad, aunque sea con un ingreso muy mínimo, algunos cuidacoches, gente que vivía, y que producto del coronavirus se cayeron a situación de calle. Ahí me parece que hay que poner el foco en los que se puedan salvar, porque aún culturalmente pueden sociabilizarse rápidamente, que por lo que vi en la encuesta hay un pequeño porcentaje que podrían salir rápidamente si se les soluciona un ingreso básico, muy sencillo, porque si siguen en la calle, pasa lo que dice Pablo. Empiezan a adquirir todas las habilidades que tienen que tener para vivir en calle, ¿no? Y que eso los termina expulsando absolutamente de lo que es la vida más en sociedad. Es un drama, todos los partidos políticos han fracasado en esto. Viene creciendo, venía creciendo con el Frente, seguramente ahora la pandemia lo agrave, pero es un problema estructural. El Mides, Bartol, yo la verdad que le tengo bastante, bastante confianza en el trabajo que hace, pero actúa de bombero, ¿ah? Y creo que hay un porcentaje, sobre todo los que no tienen que ver con patologías psiquiátricas, los expresos, me parece que ahí es un lugar donde se puede trabajar con buenos resultados si se pone foco y si se pone dinero.
Dice desde la audiencia Daniel, el ministro Pablo Bartol sinceró la discusión, dijo el Mides solo no puede y reconoció que es un problema endémico. Levantarlos de noche y llevarlos a los refugios no soluciona el problema de fondo. Reconocerlo es parte de la solución. ¿Están de acuerdo con esa observación?
Yo creo que sobredimensionamos la sinceridad a veces en el sistema político uruguayo, ¿no? O sea, sí, está bueno reconocerlo, pero solo reconocerlo, o sea, esa cosa como de que ha habido varias figuras políticas a lo largo de la historia de todos los partidos que han hecho mucho caudal electoral sobre la base de ser muy sinceros, digamos, desde intendentes que decían, bueno, sí, hay pozos, ¿no? Bueno, ah, pero también es verdad que el Estado, ¿no? Volvemos a lo anterior, el Estado, uno, digamos, si bien como sociedad, yo lo he dicho otras veces, como sociedad somos todos responsables, también es verdad que la gente que ocupa los lugares que ocupa en el Estado, digamos, les dimos ese lugar para que se ocupen. Entonces, sí, por un lado está bueno que reconozcamos, pero yo creo que hay que arremangarse y solucionar.
Breve.
Reconocer.
¿Quién más tiene algo para señalar sobre esta observación? ¿Pablo?
No, en estas cosas yo creo que siempre a mí me viene a la cabeza, digamos, son problemas complicados, todo lo demás, pero no hemos... Pero tuvimos años gastando pésimamente mal el dinero, lo de las cárceles. ¿Cuánto tiempo lleva la denuncia de hablando de derechos humanos que teníamos? ¿Cuánto tiempo lleva, digamos? Y nos endeudamos para llegar a fin de mes y pagar sueldos con estos problemas que tenemos. Todos estos problemas son detalles desde el punto de vista económico, y lamento mezclar la plata, pero esto es un tema de plata. Y entonces, esos detalles, claro, ahora es como un cáncer, ¿no? Si lo diagnosticás precoz y lo combatís, ahora, el cáncer avanzado va a costar mucho más. Entonces, bueno, nunca más gastar sin responsabilidad un peso del Estado.
¿De eso, Gabriel, te haces cargo?
Sí, yo obviamente discrepo con Pablo. O sea, yo no quiero hacerle a Bartol lo que le hicieron a los seis ministros del Mides y la seis ministra del Mides y se lo siguen haciendo. Porque creo que personalizar la situación de las personas, las soluciones de las personas en situación de calle, solo conduce a una discusión política sin salida. No es personal el problema. Yo decía que Bartol, entre otros, había dicho que era barato y rápido y ahora se está dando cuenta que no es barato y rápido. Y que efectivamente no es que hay que invertir menos, hay que invertir más. Yo creo que cuando hay una situación de COVID, del impacto de la pandemia y el impacto socioeconómico que tiene la sociedad, a ver, en Uruguay están, cayeron los salarios, cayeron el poder adquisitivo de las jubilaciones, aumentó la inflación, devaluación, eso genera más pobres.
Martín, te quedan 10 segundos.
Pero termino con esta cosa, Emiliano, nada más. Por los diferentes refugios y programas de situación de calle durante estos últimos años, pasaron 20.000 personas distintas. 20.000. Entonces, hay un saber acumulado hasta para decir que no, pero no se debe seguir con ese discurso de que todo lo que se hizo estuvo mal, porque se desperdicia un saber acumulado muy importante, y aunque esté de moda decir que no, cosas que funcionaron bien y que ayudaron a tratar los
temas. Bueno, Martín, ahora te quedaron 5 segundos.
Tenemos que invertir en cárceles. en el sentido que tenemos que invertir en la rehabilitación de los presos, en cómo viven en las cárceles y en cómo salen. Es un imperativo ético como sociedad. Nadie quiere pagar el costo político de destinar dinero ahí, pero hay que invertir mucho en ello. Y seguramente eso tenga mucho que ver también con este problema y con muchos otros que tenemos como sociedad.
Venimos enseguida con el final de la tertulia y algunos otros temas.
En perspectiva, periodismo con vocación de servicio público.